Sucede en una radio, hay dos tipitos que se juntan, parece mentira, ¿no?, a escuchar discos de Gardel, y hablan de Gardel, y hablan de Gardel, y dicen que hacen ese ciclo porque se cumplen 130 años del nacimiento de Gardel en Francia, etcétera, etcétera. Y la gente piensa, dice, pero estos tipos, ¿qué creen? ¿Por qué ensalzan tanto a un intérprete que en definitiva no es nada más que un cantor? Al final nos van a hacer creer que Gardel es Gardel. ¿Vos qué pensás, Norberto Chap?
Qué lindo eso, que Gardel es Gardel, ¿no?
Hacerle creer a la gente que Gardel es Gardel. Claro. No estaría mal, ¿no?
Y yo creo que se lo van a terminar creyendo, ¿no?
¿Él sabría que era Gardel?
Sí, seguro que sí.
Sí, sabías.
Sí. Lo que
porque
también
no hacía
tenía...
nada, no hacía nada que pudiera perjudicar a Gardel en la pureza de su carrera, ¿no?
No, a eso iba, que él tenía la sabiduría de diferenciar la importancia del artista y además de los tantos amigos de ocasión, ¿no?, que recogían el camino y que ayudaban el camino,
sí.
Pero del hombre sensible, del que no perdía la esencia.
No perdía la esencia, ahí está. Qué carácter firme, ¿no? Qué bien orientado. Qué distinto a ese chico desorientado de los... Él terminó la primaria a los 14 años. Desde allí, toda esa época de Ron DeMann y todo eso, cuando se iba de la casa, que no aparecía. Y después, un hombre tan sobrio, ¿no?
Sí, cómo se reinventó. Ese es un mérito también.
Bueno, óyeme, vamos a lo que preparamos hoy.
Sí. Un tratado lunfardo preparamos hoy.
Al principio así, sí. Chepa puso ahí. Vos sabés que de chicos, a vos te habrá pasado también, nos gustaban estos tangos que tienen mucho lunfardo, algunos, ¿no? No todos, desde luego. Gardel grabó de todo, no solamente lunfardo. Y lo repetíamos y los cantábamos con gran entusiasmo, sin entender mucho lo que decíamos. Hoy seleccionamos con vos, Chepa puso ahí, que empieza diciendo, muñeca, muñequita... Papa, papusa, que hablas con Z.
Claro.
Muñeca, muñequita, que hablas con Z. ¿Papusa qué es?
La papusa es la derivación de una chica papa, ¿no? De una chica linda.
Una chica linda.
Una chica llamativa. Y el papa, papusa, asociable a Che Papusa hoy, sí, es de pompas. Que es
de
como,
pompas.
Claro, que
sí,
es como más de lo mismo. Es más de lo mismo de Enrique Cadícamo. Es la misma obra de Enrique Cadícamo, una derivación. Porque en definitiva... Cadícamo le dedicó una parte de su obra a esas chicas. También está en Muñeca Bravo, también está en Pituca.
Nunca le pregunté por qué el relator supone que la chica termina mal siempre.
Bueno, ahí...
Puede terminar muy bien, conoce... Ese señor que esta chica conoció puede ser un señor, un buen señor, que durante toda la vida está al lado de ella, ¿por qué no?
Bueno, pero ese es un tópico característico en esta parte de la obra de Cadícamo. Estos tangos, sí, que yo te digo, Pompas, Pituca, Muñeca Brava y por supuesto Che Papusa hoy, parece que él describe a esas mujeres de la noche, pero que detrás de ese tono burlón, cachador que tiene, hay como un pase de facturas, no sé, da la sensación de que él les dice, como que juega con la culpa, vos vas a terminar así porque vos lo quisiste. Es como la intención, sí, subyace por ahí.
Sí, tenés razón.
No es un final trágico, pero dice, si hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Y
sí,
en los otros tangos
bueno,
va por ahí también.
Habría que verlo al protagonista también, ¿no? Cómo termina el hombre.
Claro.
No digo Cadícamo, digo el hombre, que el personaje.
El personaje, pero él le pasa la cuenta a las chicas, ¿no? Como en Muñeca Brava que dice, para mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor de juventud.
Sí.
O cuando implacables los años te muestren sus amarguras.
Te inyecten tus amarguras.
Exacto. Ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. A él me parece que le funciona esto de pasarle la cuenta a la chica.
Sí, son facturas. Bueno, sigue, y dice que con gracia posta batís Millet. ¿Millet qué es? Lo que yo sé y vos sabés que es Millet.
Y Millet es el señor que paga.
El que paga.
Nada más que después, cuando éramos chicos, decíamos el Paganini.
El Paganini. El que mantiene una mujer.
Que mantiene una mujer.
Y que con sus espavientos de pandereta, eso ya se sabe,
sí,
sos la milonguerita de más chiqué. Sí. ¿Qué sería chiqué acá?
Elegancia, distinción.
Debe haber sido una linda chica.
Claro.
Y por raro esnovismo tomás frisé. ¿Qué es frisé?
Bueno, había que ir a un mostrador de esas noches, ¿no? Para pedirse un prisé. Acordate que también hablan de curdelas de caña, ¿no? Y locas de pris.
Sí, después le dice pinta maleva. Pinta sí. Maleva, es una, sí. Una pinta que guarda la orilla, pero elegantemente, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay, maleva yo creo que tiene dos acepciones, una es peyorativa, y en este caso no, en este caso es el origen arrabalero, sí. Pero no es degradatorio.
A través de lo estético.
Claro, claro.
A través de lo estético, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, después viene la segunda parte y me quiero referir a algo que hace Gardel, que es verdaderamente un arreglo musical. Esto ya lo hablamos con sí. Vos. Chepa puso ahí los acordes melodiosos que modula el bandoneón, Chepa puso ahí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Y en el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente. Y acá dice, mañana te quiero ver. En este mañana te quiero ver que vos mencionabas también recién,
sí.
Lo que me interesa a mí es destacar cómo lo canta Gardel. Desde la parte interpretativa, no me interesa la historia en sí. Digo, Gardel dice, mañana te quiero ver. Mañana levanta la voz y luego la baja para que te quiero ver, la palabra ver, enganche con muñeca, muñequita, papusa y breva. ¿Está bien lo que digo?
Está perfecto, porque si no está él sostiene bien. Ese mañana que parece que tuviera una acentuación distinta.
Sí, pero es un arreglo musical, sí. Es una maravilla,
sí,
¿no?
Sí, él lo hace él, digamos.
Es una maravilla.
Esto no está en la partitura, esto es una forma de él de interpretar esta letra, ¿no? Es
un... Tengo unas ganas de escucharlo, Chap.
Vamos.
Vamos.
Sure.
Muñeca, muñequita, que hablas con celda y que con gracia posta batís billet, que con tus aspavientos de pandereta sos la milonguerita de Magiquel. Trajeada de bacana, bailas con corte y por raro es novismo tomás frisel. Y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama de gran caché. Se papusa hoy los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa hoy los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa hoy como surgen de este tango los pasajes de tu alma. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de pipermín, de parla franchutada, pinta maleva, y boca pecadora, color carmín. Engrupen tus alacas en la milonga, con recio faroleo, brillanteril. Y al bailar esos tangos de meta y ponga, vuelve sotario al vivo y al ranají. Che papusa hoy, los acordes melodiosos de voz del bandoneón. Che papusa hoy, los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa hoy, como surgen de este tango los pasajes de tu alber. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.
Bueno, ¿te gustó, Norberto?
Me encantó.
No es histórica esa parte.
Bueno, pero vamos a hablar de algo a lo cual tendríamos que concederle mérito, y es el equilibrio en la voz de Gardel, la impronta arrabalera que tiene acá Gardel, con ese punteo de las guitarras que son milongueras. Sin eso no hay obra, por más que en este caso Cadícamo tenga un vuelo lunfardo muy especial, ¿no? Tiene el uso de las metáforas, esto que decíamos de los aspavientos de pandereta, son hallazgos, ¿no?
Es del 28 esto, y estaban Ricardo y Barbieri. Bueno, el otro día hablábamos del humor en el tango, ¿te acordás?
Sí.
Gardel buscaba mucho el humor, porque también hablamos días pasados de lo que dejó como evidencia en los cortos del 30, que si no hubiera sido por los cortos del 30 no quedaba evidencia, a través de Padrino Pelau y en Fundá la Mandolina. ¿Viste la gestualidad graciosa de él?
Exactamente.
Era un comediante, ¿eh?
Sí, era un comediante. ¿Sí?
Bueno, fuimos a buscar ahora La Mina del Ford. La Mina del Ford es un tango grabado en el 24 que no tuvo después otra grabación de parte de Gardel, y quien lo volvió a la actualidad en la década de los 50, fines de los 50, fue Jorge Vidal, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, claro que sí.
Yo hablé con Jorge de esto, lo dice exactamente igual, salvo una palabra que hay por ahí que Vidal no dice y que Gardel sí, yo no me acuerdo cuál era, pero él me dijo, yo quise hacerle un homenaje a este intérprete fenomenal.
Claro.
Que él lo admiraba con delirio, ¿no? Y cantó la Mina del Ford, que es un tango de Escatazo, del Negro y Pascual. Si decimos Pascual, es Pascual Contursi, repito, año 24, también Ricardo y Barbieri. Bueno, yo creo que esto es una demostración magnífica de la capacidad de comediante de Gardel. Si querés lo escuchamos.
Sí, claro que sí.
Mina aburrida de aguantar la vida que le dice solo a una noche, y se me fue cantando adiós Pancho, me voy, ¿sabes por qué? Yo quiero un cotor que tenga balcones, cortina muy larga, de seda crepe, mirar los bacanes, pasar en dos montones, para ver si algún reo me dice si yo quiero un cotor con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo repujado, y un loro atorrante que se va a cansar. Pero ¿qué me dicen de las pretensiones de esta milonga? Un loro, sillones repujado, un porco. Y yo y mi socio sin poder aceptar un ganador, seco y en la vía. Y al final de cuentas me sale con que yo quiero acá que tenga colchado, que quiero una estufa para esperar el calor, que venga el mucamo corriendo apurado, que diga señora, araca, está en forma. Yo quiero un cotorro con piso encerrado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo repujado, y un loro atorrante que sepa cantar. ¡Salud, Garibaldi! Que a este muerto lo levante otro, lo que soy yo, largo.
Me voy, Pancho. ¿Sabes por qué? Yo quiero un mucamo que venga apurado diciendo, señora, está el Ford. No quería nada la chica, ¿no?
Claro, pero fíjate que es un tango humorístico y cada intervención de Gardel, esos monólogos donde justifica que el tango fue compuesto para una mujer.
Y por señora, eso, está por eso, el Ford.
Claro, él tiene que ponerse en el lugar del hombre que está relatando lo que le pasa a la mujer. Sí. Y él habla de las pretensiones de la mujer, pero no es que hay drama en eso, no es que ella llora por el bien perdido. Se entretiene enumerando esas posibilidades que le puede dar el confort, ¿no?
Pero él no quiere agarrar, porque él dice que este muerto lo levante otro, porque lo que soy yo, largo.
Pero bueno, para ella es un aspiracional, yo quiero esto. Y él al final obviamente dice, lo que yo, largo, hasta que la agarre otro. Pero también acá aparece esta actitud performática de Gardel. Es más que una interpretación de un tango, hay una representación acá.
Es una maravilla.
Es una escena, es una composición escénica.
Volvemos, mi distinguido Norberto Chap,
sí,
a Gardel sector valses románticos.
Sí.
¿Cómo me gustaba esto, Rosa de Abril, cuando era chico?
Sí, claro.
¡Qué lindo!
Y algo de la discografía de Gardel no tan frecuentado, no tan conocido. Es el primer vals romántico moderno que canta en el registro eléctrico. La semana pasada habíamos escuchado La Entrerriana, que también pertenecía al repertorio de los valses románticos, pero era de Alfredo Gobbi, es decir, venía como un tributo al viejo cantor y payador del siglo, nacido en el siglo XIX. Y en este caso, un mes después, Gardel incorpora el vals sentimental en un repertorio de él en este año, de 1927, donde casi prevalece excluyentemente los tangos. No existían los valses, pero él lo incorpora. Y lo incorpora con intérpretes que eran, digo, así como Gobbi era un pionero del tango, Rossi y Cárdenas, que también lo eran, por supuesto, pero...
¡Qué yunta esa, Rossi y Cárdenas!
Pero lo compusieron especialmente. No es que Gardel tomó algo del repertorio de ellos.
¿No sabía si era cierto que el que le pasaba la música al principio era Rossi en bandoneón a Gardel? Las músicas.
Decían, ¿no?
Eso decían.
Así parece.
Y después ya tenía un piano en la casa.
Y después, claro.
Quiere decir que las cosas no iban mal.
No. No solo no iban mal.
Sino que iban muy bien.
Sino que además él también se preocupaba por evolucionar. Sí, claro. Esto que también decían que cuando llegó a Nueva York numeraba las teclas, que Terry Tucci le había hecho ese sistema como de notación musical para que rápidamente entendiera la melodía.
Eso lo dice Tucci en sus memorias.
Claro.
Yo no sé. Porque una persona con semejante oído puede tocar de oído cualquier instrumento, hasta el arpa.
Sí, seguro. Y acá estamos con, entonces, estas Rosas de Abril, donde...
Rosas de Abril.
Incorpora una palabra extraña, en la jerga tanguera, que
¿cuál?
Es Uri.
¡Ah!
Mi preciosa Uri.
¿Qué es Uri?
Uri es una mujer del paraíso de Mahoma, es una mujer...
Ah,
es
del
una
paraíso de Mahoma. Sí, una gran belleza.
Persa. Pero es raro encontrarla en la poética de los tangueros, ¿no?
Vamos a buscar otras cosas de Cárdenas, a ver si frecuenta ese tipo de lenguaje.
Sí. Y acá, bueno, es un vals estructurado en cuartetas, de tres partes, ¿no? Que en las primeras dos, Gardel lo canta como en un tono suave, apacible. Y ya en la tercera parte, en el final, incorpora otro matiz, porque ya la voz acá se torna más como enérgica.
Sí.
Y empieza como termina, con el mismo verso con que comienza, la misma estrofa, se repite al final. Y bueno, además, acá también hay que destacar algo de las guitarras, que hacen como un efecto, uno lo va a escuchar que es como un compás continuo, como un umpa permanente, como meciendo la letra.
Sí, aquí están también Barbieri y Aguilar.
Y acá están también Barbieri y Aguilar. Sí, Ricardo y Barbieri, acá están.
Ricardo y Barbieri. Repito lo que dijiste vos, año 27, Rosa de Abril, ¿no?
Sí, señor.
Que en tus ojos vi el mundo de mi ciencia, todas mis ansias puse en ti y desde entonces supe amar. Y mientras que en un velo azul brillaba majestuoso el sol, yo te supe entregar mi suspiro de amor. Tu vida encantadora ves de cuando te acercaste a mí, porque me parecía ver un hilo de ternura en ti. Y de esa vez mis ansias van buscando tu pasión, porque ya aumenta mi viva emoción. Junto a la madre selva en flor, tu boca sola mía fue, y en ella mi cariño halló la gloria que soñé. ¿Te acuerdas, mi preciosa Uri, que tu alma enamorada fue, en todo mi feliz querer, una rosa de abril? Tú sos mi bien, merced de amor, mujer por quien mi ser pidió. Si tu corazón me da el de sentir la dulce paz de mi vivir. La tarde que en tus ojos vi el mundo de mi ciencia, todas mis ansias puse en ti y desde entonces supe amar. Y mientras que en un velo azul brillaba majestuoso el sol, yo te supe entregar mi suspiro de amor. Tu vida encantadora ve de cuando te acercaste a mí,
porque me parecía ver un cielo de ternura en ti, y de esa vez mis ansias van buscando tu pasión, porque ya aumenta mi viva emoción.
¿Es rosas o rosa? De
no, plural.
Porque también está la duda con rosas de otoño.
Esa es singular.
Es singular, ¿no? Bueno, lo que viene ahora me entusiasma mucho, porque me recuerda una cosa muy entrañable en mi vida que yo conocí, y vos a lo mejor no, porque sos mucho más chico que yo, el circo criollo.
Claro.
¿Conociste el circo criollo?
Y algunos llegué a ver.
El tango se llama Titiriteros, y Gardel habla del circo criollo. Cuando dice circo criollo, circo viejo, te vas para no volver, lo dice con un afecto,
sí,
como si fuera yo. Yo que vivía esperando que fuera ese circo a la vuelta de mi casa, en toda mi niñez, sentiría el mismo afecto por esa institución tan evanescente que se fue con el aire. El circo criollo se fue con el aire. Y él lo pone, no sé por qué, con los titiriteros. Relaciona mucho los titiriteros, y el tango se llama titiritero, y lo relaciona con el circo criollo. ¿Por qué?
Porque el tango originalmente se llamó circo criollo.
Ah.
Y tenía otra música que no es esta. Yo creo que esta música acierta mucho más en el tono melancólico, en su voz evocativa, conmocionante. A mí este tango me conmueve.
¿Viste? Porque, qué lindo.
Porque estamos viendo algo de aquello no vivido, ¿no? Si se quiere. Él está hablándole, sí, a un momento de la ciudad que ya no existe.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es la del registro de los circos como casi único entretenimiento, y más aún, como casi único entretenimiento de una infancia perdida.
Yo alcancé a ver los últimos, sí, te sí, digo, ¿eh? No, la plena vigencia del circo criollo genuino y auténtico yo no la viví, sí, pero sí vi los últimos, que eran además muy pobres,
claro,
eran circos pobretones,
claro, no,
pero
eran...
para nosotros era Disney.
Sí, sí, totalmente, claro. Después
podrás
eso
comprenderlo,
¿no?
¿No?
Digamos, ya... esto que yo decía, en los años 60, lo que yo había visto era la evolución del circo como una entidad profesional ya.
Y acá ya es el 30 y está el amigo Riverol.
Y acá es el 30 y el amigo Riverol, y esto que decía, que nació como circo criollo, fue cantado por Mercedes Simone, uh-huh, pero tenía música de Roberto Fugazot, que si bien hace una creación, no alcanza a darle este tono dramático que tiene este poema hermoso de un señor llamado Eduardo Bécquer, y que además tiene una particularidad que yo creo, a lo mejor esta estadística alguien la debe saber más que yo, pero creo que es el tango más largo que grabó Gardel, porque dura casi 4 minutos.
Es cierto.
Porque es un poema largo y realmente lo canta con congoja.
Pero no había nada para sacar, para despreciar.
No, este poema vale la pena.
Bueno, ¿vamos a escucharlo?
Sí.
Inmortal titiritero, tu pasado lisonjero, los laureles, los aplausos, que lograrás al pasar con cabriolas molinetes, trampolines periquetes, de mil ir en el cordaje, hoy tus horas añorar. Ya la murga con sus sones de platillos y tarabones circula por todo el pueblo, pregonando por doquier, imprimiendo en cada nota esta frase como un dejo: circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver, con amor y sin dinero, como un pari aventurero, recorriste los confines, paso a paso sin cesar, y el recuerdo que dejabas en los pueblos que pisabas era toda una semblanza imposible de olvidar. De los pibes la algazara y el payaso con su cara y sus locos cascabeles que va viendo el embudecer, va expresando con la mueca de su labio y su entrecejo. Circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver. Mi canción darte yo quiero y mi canto lastimero no te ofende ni te daña. Tu dolor al evocar es el eco de tu historia, el endecha de tu gloria, de tu gloria que se fuma para nunca retornar. Tal vez cuando mañana, al rodar tu caravana, a lo lejos de un camino, veas mi triste atardecer, cuyos últimos fulgores te dirán con su reflejo, circo gaucho, circo viejo, te vas para...
Titireteros de Merico, ¿te acordás, Salvador Merico? Salvador. Bueno, vos no lo conociste, yo sí. Merico y Becker.
Bueno, y ahora venimos con Viejo Jardín, que es otro vals ya en el año 30, ya con una voz más madura, ya con un tono más pausado. Uno va a escuchar acá que el inicio tiene un punteo de las guitarras en las notas bajas y él mismo comienza con un tono más relajado, más ralentado.
En el 30 frasea diferente, frasea amigo diferente. Mío. Frasea. Yo creo que ahí es la concreción del cambio.
Claro,
¿no?
Claro. En este caso puntual, en este vals, él va separando cada verso de la estrofa, como si cantara frase por frase. Y es la historia de un recuerdo, porque es un amor que fue truncado por la muerte, pero más que tristeza hay melancolía. Yo diría que lo describe con un tono evocativo antes que trágico. Si bien es, digamos, está hablando de esa mujer que con la muerte que cruel te llevó, ¿no? Está llorando el amor perdido.
Sí.
Sin embargo, parece que fuera algo así como andando el tiempo, evoca algo que pasó, bueno, esa pobre página triste del ayer, como dice. O sea, es una derivación del vals criollo que en vez de ser evocativo, pero si se quiere con un tono más festivo o
cuando
más
aparece
romántico,
cuando aparece la referencia al invierno,
sí.
Ahí cambia la voz, cambia la expresión, ahí te hace sentir que el tipo tiene un problema sentimental enorme en su
totalmente,
vida.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, ese pero vino el invierno es claramente
es una canción muy sentida, ¿no?
Sí.
Y aquí, también, como dijimos, desde el 30 también está Riverol.
Exactamente, está la Sagrada Trilogía Barbieri Aguilar Riverol. Y hay un dato del autor, que se llamó Francisco Antonio Serazo, que era cantor y guitarrero.
Ah, yo te iba a preguntar quién
sí,
era Serazo.
Junto con Virgilio San Clemente, el autor de El Adiós, que es
nada menos.
Uno de los grandes éxitos de Ignacio Corsini. Y los dos parece que eran cantores así de bares, de boliches, de bohemia.
¿Ambos?
Ambos.
¿Serazo y San Clemente?
Serazo con San Clemente. Y resulta que este tema lo cantaban sin ninguna otra pretensión que, nada, divertir a la audiencia, al auditorio.
Sí.
Pero parece que los amigos les aconsejaron que se lo llevaran a Gardel.
No.
Y parece que en el camino entre Serazo y San Clemente y Gardel había algunos intermediarios, algunos filtros, que le impedían llegar al cantor.
Eso no lo sabía.
Claro, entonces a alguien se le ocurrió cantarlo en un evento, en un asado, en un stud. Esto era un remate de potrillos, ¿no? De caballos de carrera.
Sí.
Y se hacía un asado ahí en un stud, no sé cómo sería la tenida esa, donde estaría todo el ambiente burrero. Fue ahí Serazo, lo cantó y sin saberlo estaba Gardel. Y Gardel mandó a Barbieri a preguntarle, señor, ¿qué dígame, este vals? Señor. Dígame, ¿de quién es? Y Serazo le dijo, es mío. Y fue Barbieri a Gardel y dijo, Carlos, es de él este vals. Entonces dijo, ¿cómo me lo voy a perder?
Qué extraordinario lo que acabas de contar.
Y este hombre Serazo estaba como... Como que no entendía bien, porque digo, si yo vengo hace un tiempo pidiéndole a él que me lo escuche, a ver qué le parece, y nunca tuve respuesta. Bueno, parece que en el camino...
Nada, había filtros.
Había ahí alguna interferencia en la línea. Pero a veces los planetas también se alinean porque es un vals precioso y en la voz de Gardel es insuperable.
Y si Gardel tenía que cantarlo, los planetas se iban a alinear.
Claro.
Bueno, ¿vamos?
Y vamos.
Dale, viejo jardín.
Jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba un humilde mansión, y aún recuerdo el rosal que crecía entre brisa, arrullos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, de alegre primavera, en flor en la pradera, mi paso engalanó. En tus ojos leía en el sueño de aventura, y mis besos de ternura, tus labios bebí yo. Pero vino el invierno y con él, sombra y frío a la casa llevó. Se moría la risa en tus labios y el viejo rosal del jardín se secó. Y una noche te fuiste de mí con la muerte que cruel te llevó. Y a tu lado tu marcha lloraba por toda la dicha que el tiempo truncó. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba un humilde mansión, y aún recuerdo el rosal que crecía entre brisos y arroyos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, de alegre primavera, en flor en la pradera, mi paso engalanó. En tus ojos leía en el sueño de aventura, y mis besos de ternura, en tus labios bebí yo.
Ilusorio jardín del recuerdo, qué lindo, ya entra lindo. Y ahora una cosa completamente distinta. Hay un... En el repertorio del tango, has visto vos que hay una enorme cantidad de páginas que se refieren a lo que vulgarmente se llaman los timberos o los jugadores.
Sí.
Los que juegan a los dados, los que juegan a las cartas, los que juegan a los caballos, los que juegan a todo lo que, donde se puede poner plata. Yo he visto todavía, de niño, ver gente amiga, yo estoy hablando de mis 8 o 10 años, amigos que estaban en la Capital Federal, iban y se encontraban en Bragado, se encerraban en una habitación y se pasaban hasta 24 horas jugando las cartas. Claro. Parece un exceso, ¿no?
Claro.
Pero tenían una pasión por el juego que yo no critico, no estoy criticando. Es una costumbre que estoy describiendo. No digo que esté bien ni que esté mal. Pero Gardel se refiere en el tono, y además lo dice la letra, se refiere con una admiración propia de los jugadores de aquella época.
Sí.
¿A vos no te parece?
Sí. Él dice, barra timbera, barra querida.
Sí.
No hay reproche acá.
Y lo pone como héroes a los muchachos, claro. Como leones.
Son leones.
Leones, ¿no?
Y además hace un parangón con, digamos, está diciendo, haciendo alarde de su guapesa, con mano firme, leal y prolija. Está haciendo un parangón con la guapesa humana, digamos. Esta gente también tiene un valor, una valentía propia.
¿Y cómo viviría esa gente, no?
Y claro, claro. Pero bueno, acá dice, muchachos locos, digamos que él, digamos, el poeta, ¿no? Que en este caso es José de Chico, pero él lo interpreta haciéndose eco de esas palabras, ¿no? Pero
yo creo que en el tema, yo creo que es el tango más lindo, ¿no?
Claro. Sí, sin duda.
En esa temática, digo.
Sin duda, hay una descripción del ámbito, pero no desde un lugar sórdido. Este es el punto.
No. Acá es, no admirativo, hay... es admirativo. Hasta ético, si querés.
Claro, acá no hay reproche, acá no hay turbulencia, no hay marginalidad. No. Este es un tango con una épica del hombre que está presente haciendo eso, y a lo mejor ese es el eje de su vida.
Claro, claro. Ese es el respeto por lo que cada uno quiere en su vida. Este, no es ni un elogio ni es denostarlo, ¿no?
No.
Pero no le dice, pensá un poco en tu viejita,
claro.
ni anda a trabajar, ni qué sé yo. Cada uno vive su vida como puede, ¿no?
Claro. Y yo creo que hay un final que tiene mucho que ver con lo existencial. Acá hay, yo creo que los dos versos finales definen un poco la profundidad.
No me acuerdo.
Este poema, porque dice: en esas noches largas y frías se juegan todas sus alegrías contra la suerte del tallador. Yo creo que cuando dice tallador no está hablando de una persona física.
No.
Está hablando de algo que es superior a todo.
El destino.
El destino.
Para mí, ¿eh?
Sí.
Porque no, y a mí me llamaba la atención la del tallador, porque no hay tallador en el póker.
Claro. Pero,
o sí hay tallador en el póker, no sé, pienso que no.
Bueno, no lo sé.
No sé, yo no lo sé.
No lo sé.
Me parece que no.
Pero,
el tallador es en otros juegos, ¿no?
Pero
no,
acá no es literal. Acá no es literal. Acá
no es literal. A mí me parece que menciona el destino, que tarde o temprano lo va a parar.
Sí, sí, es eso.
¿O qué es lo que todo en el fondo, todo el mundo teme, no?
Seguro, seguro.
Es decir, ¿cuándo se terminará esta pasión que yo tengo? ¿Cuándo me la van a impedir, no? ¿Cuándo
sí.
la vida se encargará de impedirme que yo desarrolle esta pasión?
Sí, yo creo en eso. Exactamente, yo creo que esto es como una especie de carrera contra el tiempo,
sí,
es ganarle al tiempo, ganarle al destino y seguir haciendo esto.
Además que es interesante, ¿no?, desde lo psicológico, el tema del jugador, ¿no?
Además.
Eso sí. Que yo te digo, que se pasan 24 horas. En Bragado yo he visto gente que aparecía, nosotros éramos estudiantes de la escuela secundaria, de primero o segundo año, y aparecía un grupo de gente muy conocida y muy querida, por otra parte, que se sabía que venían de jugar.
Claro.
Eran jugadores casi, no hay jugadores profesionales, ¿no? Pero se dedicaban a eso.
Sí, sí.
Y de ahí se almorzaban y se iban sin dormir y seguían jugando. ¿Vos podés creer eso?
Sí, y yo le encuentro un sentido, resignifico esta letra, porque vos pensás que acá... El poeta dice como si hablaran a la baraja, como si hablaran junto a su amor. Es decir, es esa gente que entiende el juego como una prolongación o como una aspiración.
En mi caso no es ni un elogio ni un desprecio, ¿eh? Es una ilustración que hago de un pensamiento mío muy modesto, muy humilde, de una actividad que ahora, si existe, yo la desconozco.
Sí, posiblemente esté en baja porque ahora hay otros estímulos,
claro.
pero en este caso sin duda estaba hablando del jugador como el hombre que quería ganarle a la muerte, sin duda.
A la vida, sí. Creo que no dijimos el título, se llama De salto y carta, y si querés lo escuchamos.
Sí, por supuesto.
Alrededor de la mesa, lista está la muchachada, palpitando separada, cada cual con su ilusión. Y entre el humo de los muchos se van jugando sus dichas, y el ruidito de las fichas le golpea el corazón. Entre el baraje del naipe maula, mueven sus labios con voz muy baja, como si hablaran a la baraja, como si hablaran junto a su amor. Barra timbera, barra querida, como me gustan esos varones, que se devoran como unos leones, con ansias fieras al tallador.
algunos más precavidos va jugando con bebida, achicando la partida cuando llega la ocasión. Y entre pinta y contrapinta cruza el palmito fulero, que despierta en el timbero el alma del tiburón. Y haciendo alarde de su guapesa, con mano firme, leal y prolija, salta el mastaura y se juega en fija a una carta con todo amor. Todos atentos, muchachos locos, que en esas noches largas y frías se juegan todas sus alegrías contra la suerte del tardador. Alrededor de la mesa lista está la muchachada, palpitando su parada, cada cual con su ilusión. Y entre el humo de los puchos se va jugando sus dichas, y el ruidito de las fichas le golpea el corazón.
De salto y carta, ¿cuánto ganaste? Bueno, ahora viene una cosa muy linda. ¿Te acordás de Cantar Eterno?
Sí, sí, sí.
Es una tonada, ¿no?
Es una tonada cuyana.
Una tonada cuyana.
Exactamente.
Eso lo habían recogido, creo, corregime si me equivoco, tanto Gardel como Razzano, de la frecuentación que tuvieron de ese que le llamaban el Víbora, ¿cómo era?
Saúl Salinas.
Saúl Salinas, claro. Y Martino, y Francisco
Martino.
Que conocían mucho de tonadas, conocían, claro, mucho de canciones cuyanas.
Claro, bueno, Salinas era sanjuanino, y además él es el que introduce en aquellos encuentros que tuvieron a comienzos de la década del 10, al mundo, digamos, a dos universos que Gardel intuía. Por un, sí, lado la canción cuyana, por otro lado el canto a dos voces.
Sí.
Salinas era especialista en cantos a dos voces en los años 10, cantó, entre otros, con el rubio Augusto Di Giuli, que era un payador.
Él
con...
mismo grabó en Colombia, cuando vinieron, sí, los de Colombia en el año 12, ¿no?
Absolutamente.
Y acá...
Cantó con Pancho Martino, o sea...
Con Pancho Martino.
No cantó, no grabó, quiero decir.
No grabó,
con Razzano y con Gardel, pero sí con Pancho Martino.
Sí, sí. Llegó un momento que hicieron dos dúos.
Claro.
¿Te acordás de eso?
Claro.
Porque además costaba mucho cantar, porque no había amplificación.
Exacto.
Y siendo dos dúos, como los talcheleros...
Sí,
se escuchaba más fuerte, era una cuestión práctica, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, tal cual.
Bueno, Cantar Eterno, me encuentro con que es, para mi sorpresa, es de Ángel Villoldo,
sí,
el autor del Choclo.
Sí.
Y es una letra que no la relaciono yo con Villoldo. Al principio pensé que estaba mal, por eso ayer te pregunté, che, ¿es de Villoldo esto?
Sí. No, y hasta la melodía suena atípica, como propia de un tipo que viene... Bueno, cochero de tranvía y otros oficios urbanos,
sí,
digamos, hombre de la ciudad.
Por eso.
Entonces, es como una perla en la obra autoral de Villoldo, que por otra parte pertenece a su obra casi de los últimos años. Villoldo murió 2 años después de esta primera grabación, que además, por añadidura, es la primera grabación que hicieron... en 1917, en el sello Odeón, digamos, firma el contrato, se ponen a grabar, y este es el primer registro que hacen como dúo.
Después, primero escucharemos esta del dúo, qué bien sonaba el dúo,
sí,
qué bien sonaba el dúo ya de movida en el 17.
Sí, sí, sí.
Y después, la versión que hace Gardel, ya te daré mi opinión, a ver si la compartís.
Claro.
En el año 33, que la graba solo,
sí,
y hace unas demostraciones impresionantes de sabiduría, de melodiosidad, de técnica. Pero escuchemos, si querés, amigos, si quieren, amigos, a Gardel Razzano cantando Cantar Eterno en el año 1917. Sepan disculpar que el sonido no es el mejor, ¿no?
Pero aún así se advierte claramente, además, que la voz de Razzano es la más estridente, la más gritada,
sin duda,
y Gardel canta en un registro más grave. Lo que se
en una segunda voz espectacular.
Espectacular.
¿Escuchamos?
Sí, señor.
Pesada, cantar el señor sufrido. Ay, sí, ay, no. Cantar el señor sufrido con melancólica voz. Amame mucho que hacíamos yo. Que porque canto tenga el corazón alegre, amame mucho que así amo yo. No creo que porque canto tenga el corazón alegre, amame mucho que así amo yo. Yo soy como la vecina, ay sí, ay no. Como el ave cine que canta cuando se muere, amame mucho que así amo yo. A un santo grito de acero mis penas están. Amame mucho que así amo yo. A un santo grito de acero mi pena de cántico. Amame mucho que así amo yo. Mis penas serán tan tristes, ay sí, ay no. Tan triste el santo Cristo lloró, amame mucho que así amo yo.
Gardel Razzano en Cantar Eterno, de Villoldo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y yo tengo una manera de ver con respecto a Gardel y las canciones que no son tango, sobre todo las folclóricas.
A ver.
Si no compartís...
Perdón, si, estoy muy atento a lo que vos digas.
Pero si no compartís el criterio, por favor, decímelo.
Porque no, pero más allá de que seguramente lo voy a compartir... Vos tenés muchísimos años de reinterpretar esta obra.
Pero lo que voy a decir, si me equivoco, puede ser fiero.
A ver.
Yo digo que Gardel le interesaba cantar cosas que no eran tango porque le permitían hacer desarrollos vocales y arreglos que no se permite hacer en el tango, porque en el género canción que él mismo inventó, también inventó pautas y reglas que no se podían transgredir. Vos no podías hacer notas altas para la tribuna en los tangos.
Claro.
¿En eso estamos de acuerdo?
Sí, totalmente. Es muy raro un tango donde Gardel pueda sostener una nota.
No. Sin embargo, en las canciones folclóricas que él intensificó mucho en los años 30, fíjate, toda la vida cantó folclore,
sí.
Pero en los 30 lo intensifica mucho, 31, 32, 33 lo intensifica mucho, y ya vimos lo que hizo en las películas, ¿no? Hay canciones folclóricas verdaderamente inolvidables. Acá, yo te pido, vuelta a vuelta, hay como una frase recurrente, ya lo van a ver en Cantar Eterno, ámame mucho que hacíamos yo. Ámame mucho que hacíamos yo es una frase que se detiene por momentos y él suelta la voz con un carácter y una autoridad casi de cantante lírico. Eso en la música popular, con gusto popular, no se había visto nunca. Si querés lo escuchamos.
Sí, por supuesto.
La noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho que así amo yo. Pasa en la noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho que así amo yo. canta el ruiseñor su trino. Ay, sí, ay, no. Canta el ruiseñor su trino con el melancólico amor. Amo de mucho que hacía voló. Que porque canto tenga el corazón alegre, ámame mucho que así amo yo. No creas que porque canto tenga el corazón alegre, ámame mucho que así amo yo. Yo soy como el avecín, ay sí, ay no. Como el avecín que con esta cuerda no se muere, vamos de mucho que así amo. Un santo Cristo de acero, mis penas de carne yo. Ámame mucho que así amo yo. A un santo Cristo de acero, mi pena le cante yo. Ámame mucho que así amo yo. Mis penas serán tan tristes, ay sí, ay, ay no. Mis penas serán tan tristes el santo Cristo sonó. Amame mucho que así amo yo.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, por supuesto. No, es que además es literalmente así, porque en este caso él sostiene las notas, ¿no? La nota final, el yo final, ese amame mucho, así amo yo, y ese yo es de canto lírico. Es de canto clásico.
Sí.
O cuando sostienen el ay sí, ay no, y él dice ay no, y también es de canto clásico.
Esas vocales tan sostenidas, y con un vibrato tan equilibrado, Es una maravilla.
Es una joya.
Voy a terminar por creer que Gardel es Gardel. Bueno. Gardel.
Y me lo vas a hacer creer, además, ¿eh?
Y ahora que viene, ahora una de las películas. La primera película grabada en los Estados Unidos.
Sí.
Que hay ciertos grises en esa historia de por qué Joinville, que él quería ir a Estados Unidos y no se producía, y después se produce y empieza con cuesta abajo. Aquí está Alberto Castellanos, dirigiendo la orquesta. Acá Gardel canta Amores de Estudiante. Todo es una maravilla esto. Amores de Estudiante, Por tu Boca Roja, que tenemos que traerlo, aunque sea nada más que un fragmento.
Sí.
Criollita de Sí que Sí, Mi Buenos Aires Querido y Cuesta Abajo. La interpretación ya sabemos, no vamos a venir ahora a descubrir la interpretación de Cuesta Abajo. Pero la pregunta que yo te hago es esta. ¿Viste que tiene un furcio?
Sí.
Que en vez de decir que si todo yo lo daba, Gardel dice que si todo lo yo lo daba.
Sí, sí.
Gardel no dejaba esas cosas.
Tal cual.
¿Qué pasó con eso?
Bueno, teoría. Los señores de la Víctor, que tenían un trato mucho más profesional y menos emocional que lo que podía ser el viejo Max Glucksmann en Odeón.
Si pero Gardel... acá también era profesional, Norbertito.
Sí, pero por ahí Gardel decía...
Gardel producía plata.
Sí, pero para estos señores había un horario, no se podían correr, había ciertos controles de los tiempos de los estudios. Pero digo, es una teoría que también...
¿Él podía hacer varias tomas o no?
En este caso hizo dos tomas, pero la otra también se descartó. Pero sí
me muero por saber por qué pusieron una toma con un furcio.
O a lo mejor Gardel era Gardel hasta en eso, hasta que podía permitirse ese furcio.
No creo.
Y que quedara así como...
Yo no
como para que nosotros muchos años después dijéramos, mirá, acá Gardel metió...
Yo no creo y juego plata, bueno. Chap, juego plata y lo vamos a averiguar y vamos a tener que poner... El que pierde tiene que poner unos buenos mangos.
Perfecto.
Bueno, ¿escuchamos Cuesta Abajo?
Vamos a escuchar este Cuesta Abajo. Sí.
Dale, amigo, claro. Dale.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.